Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
División en la oposición, parlamentarios del Partido Socialista acudirán al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a la negativa del PPD y la Democracia Cristiana.
Hemos hecho la más profunda convicción que varias de sus partes atentan contra la Constitución.
No podemos dar un triste espectáculo de división ante una acción tan relevante.
Diputados socialistas también desafiaron a la cúpula de la tienda. Daniel Manucheri afirmó que no se siente representado por la timonel Paulina Bodanovich.
No compartimos la manera como se han conducido las negociaciones. En muchas cosas yo no me siento representado por ella, eso es evidente.
Evidentemente que todo esto requiere una conversación con el resto de los partidos políticos y así lo vamos a hacer el día jueves.
La Moneda pidió al oficialismo destacar los hitos de la administración de José Antonio Kast para contrarrestar su caída en las encuestas.
Yo creo que el presidente sigue siendo la misma persona, una persona que está abierta a conversar con quienes piensan distinto.
Yo al menos creo que estamos hablando de alguien que tomó la decisión de hacer lo que muchos otros mandatarios no hacían.
Hasta 150 pesos por litro bajarán los combustibles desde este jueves.
Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de 100 pesos por litro en las gasolinas y de 150 pesos por litro en el diésel.
El Fondo Monetario Internacional volvió a bajar la proyección de crecimiento para Chile hasta el 1,8% durante 2026.
Un reporte solicitado por el directorio de Codelco reveló que la deuda de la coprífera creció con fuerza bajo el periodo de Máximo Pacheco y que los aportes al fisco habrían sido financiados gracias a mayor endeudamiento.
A Codelco se le pide que genere excedentes, pero en lo medular no hay inversión desde sus dueños, no hay aportes desde sus dueños.
La Contraloría puede hacer un trabajo más intensivo.
El Ejecutivo aseguró que busca dar viabilidad a Televisión Nacional y no cerrar el canal, por lo que anunció la creación de una mesa técnica asesora.
La meta de este gobierno es darle viabilidad real y no solamente una declaración de buenas intenciones. Es por eso que en los próximos días vamos a convocar una mesa técnica para la sostenibilidad y el futuro de TVN.
El gobierno se reabrió a modificar el catálogo de delitos y de faltas que incluye el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos.
Tratándose de la información que dispone el registro, si se estima necesario, en el debate en particular, se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción.
Con el voto dirimente de su presidenta, la ministra Daniela Marzi, en 3 de 4 normas, se conoció el fallo del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas.
Esto es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación y del gobierno del presidente Kast en su conjunto, por tratarse del primer proyecto de su autoría que se presenta al Congreso Nacional.
El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, negó cualquier tipo de pago irregular luego de conocerse la declaración de una ex asesora que reveló el pago de una cuota.
Los parlamentarios no debieran administrar bolsas gigantescas, millonarias de dinero.
No basta con multas, no basta con clase ética, porque las instituciones del Estado no pueden utilizarse como escudos para esconder pruebas.
Declaración judicial de la asesora fantasma o de asesora fantasma complican al senador Miguel Ángel Calisto.
El futbolista Patricio Rubio quedó con arraigo nacional y firma mensual luego de ser formalizado junto a otras 4 personas en el caso del presunto fraude que afectó a Primus Capital.
La Fiscalía debe demostrar que todos los miembros de la red actuaron en calidad de autores y no de meros facilitadores negligentes. Esto significa que el Ministerio Público debe demostrar jurídicamente que los imputados tomaron parte.
El Ministerio de Seguridad reportó que los homicidios cayeron 13% este primer semestre en comparación con igual periodo del año anterior.
La cantidad de víctimas de homicidios son 442. A igual fecha el año pasado eran 508. Es un 13% de disminución. Son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso.
El Servicio Nacional del Consumidor ofició a la productora DG Medios para que informe las acciones que tomará ante los posibles cambios que se produzcan en caso de que los conciertos de BTS no se realicen en el Estadio Nacional.
Está buscando comprobar que la empresa cuenta con la capacidad de responder frente a contingencias como una eventual cancelación, la reprogramación o cualquier otra situación que pueda afectar a quienes adquirieron ya una entrada.
En el exterior, al menos 18 personas heridas dejaron dos explosiones registradas hoy en Damasco, cerca del hotel donde pasó la noche el presidente francés Emmanuel Macron en su visita oficial a Siria.
Irán advirtió que no negociará un acuerdo final con Estados Unidos mientras continúen las amenazas de Donald Trump.
La OTAN abrirá hoy una cumbre de dos días en Ankara con la intención de exhibir el incremento del gasto en defensa de sus miembros y contener las críticas del presidente Donald Trump.
En los deportes, Bélgica eliminó a Estados Unidos. Enfrentará a España ahora en los cuartos de final del Mundial de Fútbol.
Hoy definirán el cuadro de octavos Colombia ante Suiza y Argentina ante Egipto.
Egipto es una muy buena selección porque además que tiene jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, ha complicado a todos sus rivales y bueno, hará lo mismo.
Colo Colo certificó su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile empatando con Deportes Recoleta anoche en el Estadio Monumental.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 2,9 grados, la humedad es del 66%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar con nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Ese es el pronóstico para la mañana. La tarde va a estar simplemente nublada y se espera una temperatura máxima de 21 grados. Según meteorología, por lo menos hasta el día sábado, no se espera que caiga agua sobre la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo con nubosidad parcial, temperatura 7 grados, humedad 61%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, nublado en la tarde y con una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, en estos momentos, cielo nublado con chubascos, la temperatura es de 8 grados, la humedad es del 87%. En Concepción se espera un día cubierto, en la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y una temperatura máxima de 12 grados.
Hagamos la revisión de la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy hay alerta ambiental nuevamente en la región metropolitana y en el Valle Central de la provincia de Curicó, además de Coyhaique, todos con alerta ambiental el día de hoy. El aire es regular en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano y en Los Ángeles. El aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hoy hay emergencia ambiental en Talca y Maule y también en Linares. Acá en la región metropolitana, la alerta ambiental prohíbe los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar en algo la intensidad e idealmente realizarlas bajo techo. Se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente, que comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, martes, los dígitos afectos a restricción son 0 y 1. Recuerde que esto es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 01, 2 y 3. 01, 2 y 3. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con un resumen policial de las últimas horas. Hay dos personas que fueron detenidas en Conchalí luego de un procedimiento que permitió incautar drogas, cigarrillos de contrabando y dinero en efectivo.
Además, auditores de Biobío, la radio, denunciaron el robo reiterado de medidores de agua en la comuna del Bosque y una plaga de roedores en un establecimiento educacional de Maipú. Vicente Aguilar, buenos días.
Hola, Vicente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí. Sería este procedimiento por drogas, el robo reiterado de medidores de agua que fue denunciado a la radio y una denuncia por presencia de roedores, lo que marcó las últimas horas en la capital. El primer caso ocurrió en la población Santa Inés, en la comuna de Conchalí, donde Carabineros detuvo a una mujer de 39 años y a un hombre de 58 por el porte, como pueden ver, en BioBio TV, de droga, en este caso ya dosificada. El procedimiento comenzó cuando la mujer intentó escapar por una ventana y huyó por los techos de viviendas vecinas. Esto, tras un cierre perimetral que realizó Carabineros, fue detenida en las cercanías. En este domicilio se incautaron, escuche bien, más de 3 kilos de pasta base, marihuana, ketamina dosificada y 284 cajetillas de cigarrillos de contrabando y dinero en efectivo. Todo esto avaluado en cerca de 10 millones de pesos. El capitán Sebastián Ibaceta, de la Quinta Comisaría de Conchalí, se refirió a este hecho.
Este procedimiento se da incautación de clorhidrato de cocaína, pasta base, ketamina y marihuana, como además de cajetillas de cigarrillos de contrabando. Todo esto avaluado en 10 millones de pesos.
Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y durante esta jornada pasarán a control de detención. Y en otro tema, auditores de la radio, esto sucede en el Bosque, llamaron durante la noche para denunciar el robo de un medidor de agua. Esto ocurrió cerca de las 3:50 horas en calle Cardenal Caro, en la comuna del Bosque, como ya bien les decía. Esto, ¿por qué llama la atención? Porque sería por lo menos 20 medidores los que se han robado en los últimos 6 meses en este sector de la comuna del Bosque. Sucede que a esa hora, 3:50, la hija de la dueña de casa escuchó ruidos, pensó que se trataba de algún animal que estaba por ahí y al mirar por la ventana se da cuenta que un hombre encapuchado está arrancando este medidor de agua con sus propias manos. También nos dicen que esta persona o quienes sacan estos medidores lo hacen sin alguna herramienta, solo con sus manos. Pudimos conversar con nuestra auditora y también podemos ver a través de BioBio TV algunas imágenes de cómo quedó este lugar, cómo saltaba el agua, lo que terminó afectando igual el interior de su casa. Escuchemos.
Yo abrí la ventana, me puse a gritar, tratar de activar la alarma y el tipo saltó inmediatamente por la reja, yo lo alcancé a ver. Me miró, de hecho. Hace tiempo que en el sector se ha visto lo mismo, que se roban los medidores.
Claro, esta víctima, auditora de la radio, nos llamó al trasnoche y nos contó que incluso vio a esta persona a los ojos, tuvo el tiempo y ahí es donde él huye en dirección a Gran Avenida. Esta rotura provocó una fuga que terminó inundando el comedor y afectando algunos muebles. Y lo que ya les decía, vecinos aseguran que serían al menos 20 medidores los que se han robado en los últimos 6 meses. Finalmente, en otro llamado de un auditor de la radio, nos alertó sobre una plaga de roedores y problemas de presión de agua, esto en un establecimiento educacional de Maipú. La comunidad reúne a casi 2.000 personas y esto está afectando hace ya varios meses, como podemos ver en imágenes de BioBio TV. Los roedores circulan libremente por el lugar y el día de hoy tendrán una manifestación para visibilizar esta situación en la comuna de Maipú. Escuchemos las declaraciones de nuestro auditor.
Están apareciendo al interior del colegio, como lo que yo he enviado, los que circulan en el mismo patio, los que encontraron muertos en la sala de clase. Claro, puede que estén consumiendo veneno y estén cayendo ahí.
Claro, ahí nos contaba sobre este problema y también el llamado que hacía a las autoridades para poder controlar esta plaga que está afectando a una comunidad educativa de cerca de 2.000 personas ahí en Maipú, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente.
Esté muy bien. Chao.
Chao, Vicente.
Una vivienda ubicada en un bloc de departamentos en la comuna de La Pintana.
Esta emergencia se registró junto a un estacionamiento de un establecimiento vocacional de la comuna. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Y esta información que ustedes están señalando fue muy relevante para los vecinos del sector de la población Santo Tomás, avenida del mismo nombre con calle Reyes Católicos. Es ahí donde hay un bloc de departamento de una fila de aproximadamente 5 blocks. Uno de estos blocks se incendió en el primer piso y claramente hubo preocupación porque el fuego comienza a ascender de manera vertical y muchos de estos departamentos tienen construcciones del tipo palafitos, que son extensiones que hacen estos departamentos o estos propietarios para poder extender las habitaciones, el espacio, el metro cuadrado. Y esto es justamente lo que ardió completamente luego que se generara este siniestro que destruyó completamente este departamento. Esta situación fue controlada rápidamente por el cuerpo de bomberos de la comuna de La Granja, que asistió al menos con 3 carros de bomberos para poder controlar esta emergencia. Y también, por cierto, la preocupación de los vecinos de que el fuego, o por lo menos este, se propagara a un recinto cercano que hay ahí en el sector. Hay un colegio bicentenario que está ubicado a metros del lugar donde se generó el incendio, pero afortunadamente este establecimiento no sufrió ningún tipo de daños. En todo caso, tampoco hay personas lesionadas, pero sí se está tratando de averiguar qué lo provocó, ya que recordemos, la tónica del último tiempo ha sido que personas quedan con algún tipo de calefactor. Hay una sobrecarga en el sistema eléctrico producto de estos calefactores para tratar de enfrentar las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días, y esto es una tónica que también está siendo investigada por bomberos. No se descarta que eso haya sido una de las causas que haya generado el fuego en este departamento, que resultó completamente destruido, pero a esta hora ya completamente circunscrito por los voluntarios del cuerpo de bomberos de La Granja que llegaron hasta este lugar. Escuchemos lo que señalaron los bomberos cuando hablaban sobre esta emergencia.
Avenida Santo Tomás y Valle Católico.
¿Pero cómo llamas?
Se trata de fuego al interior del departamento primer piso.
Se trata de fuego al departamento primer piso.
Fuego en departamento primer piso, entonces, ya completamente controlado a esta hora del día. Trabaja el departamento de estudios técnicos para poder averiguar qué es lo que pasó. Y, por supuesto, todas las personas damnificadas ya están siendo atendidas por el servicio de asistencia social del mismo municipio de La Pintana. Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1.000.000 de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 18 minutos.
La primera jornada de discusión en particular del Plan de Reconstrucción Nacional trajo consigo un quiebre en la oposición, que tuvo sus episodios más marcados en la interna del Partido Socialista.
La primera jornada de discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado estuvo marcada por las diferencias internas de la oposición, que quedaron aún más al descubierto en el Partido Socialista. Cerca de las 15:30 horas, un anuncio del jefe del comité PS-PPD-PL del Senado, Juan Luis Castro, sobre que iban a recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, desencadenó un efecto dominó que finalizó con llamados entre los presidentes del socialismo democrático. Pero las señales de quiebre fueron más allá, luego que el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, asegurara que no se siente representado por las decisiones de la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich.
No compartimos la manera como se han conducido las negociaciones del Partido Socialista con el gobierno, pero creo que eso es parte de discusión interna que tenemos. En muchas cosas yo no me siento representado por ella, eso es evidente.
Horas más tarde, la senadora Bodanovich intentaría desdramatizar los dichos cruzados respaldando el actuar del diputado Venegas y el senador Castro en representación de sus bancadas, pero sin representar el sentir del partido. Ya con el plazo de indicaciones cerrado, hoy la Comisión de Medio Ambiente votará en particular el Plan de Reconstrucción Nacional en una sesión que está convocada desde las 12:30 horas hasta total despacho, para luego entregar el proyecto a trabajo que lo discutirá mañana.
Radiograma,
Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 19 minutos.
Los niveles de aprobación del presidente José Antonio Kast cayeron a su nivel más bajo desde que asumió, alcanzando un 37% según la encuesta CADEM.
En el oficialismo apuntan al pesimismo respecto del crecimiento económico.
El complejo escenario económico se instaló como la principal explicación del oficialismo para la caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast. Según la última encuesta CADEM, el mandatario alcanzó su peor evaluación desde que llegó a La Moneda, con un 37% de respaldo y un 60% de rechazo. En el gobierno atribuyen este retroceso a las difíciles decisiones adoptadas para enfrentar la situación fiscal y a un contexto marcado por una desocupación de 9,4% y un bajo optimismo sobre el crecimiento. En Renovación Nacional, el diputado Diego Chalpe relevó que el presidente no gobierne sopesando los costos políticos, mientras que su par de republicanos, Benjamín Moreno, destacó que el mandatario mantenga el mismo objetivo.
Él estaba dispuesto a tomar decisiones difíciles, aunque esto pudiera eventualmente mermar su popularidad.
El presidente sigue siendo la misma persona, una persona que está abierta a conversar con quienes piensan distinto.
En el Ejecutivo confían en que una mejora de los indicadores económicos durante el segundo semestre permita revertir la tendencia y recuperar el respaldo ciudadano que le dio la elección presidencial a José Antonio Kast.
6 de la mañana, 21 minutos.
La oposición descartó impulsar una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras el dictamen de la Contraloría, y en su lugar optó por promover una comisión investigadora.
Este lunes, las directivas de los partidos de oposición abordaron el dictamen de la Contraloría General de la República sobre Trinidad Steiner, que concluyó que la exministra de Seguridad excedió sus atribuciones legales. El informe abrió un debate en el sector sobre la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra, aunque varios dirigentes advirtieron la semana pasada que la decisión debía pasar por una evaluación política. Finalmente, este lunes, las directivas optaron por priorizar una comisión investigadora para recabar nuevos antecedentes y esclarecer los hechos, tal y como lo comentaron el presidente del PPD, Raúl Soto, y su par del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
No es oportuno reabrir el debate sobre una nueva acusación constitucional,
porque si no se desconcentra en la actividad política de temas que son de trascendencia, vigencia y urgencia.
En paralelo, el diputado de la UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, generó polémica tras cuestionar el dictamen de la Contraloría sobre Steiner, advirtiendo que el organismo podría estar excediendo sus atribuciones.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
6 de la mañana, 23 minutos.
El creciente endeudamiento de Codelco volvió a abrir un intenso debate. Hay un informe interno encargado por el nuevo directorio que concluyó que entre 2022 y 2025 los aportes de la estatal al fisco habrían sido financiados con deuda.
Un trabajo interno de la Unidad de Gestión y Planificación de Codelco muestra que entre 2022 y 2025, periodo en que Máximo Pacheco estaba a la cabeza del directorio, Codelco realizó aportes al Estado por 7.039 millones de dólares, mientras que su endeudamiento aumentó 8.734 millones. Esto se puede interpretar en que lo que entrega la empresa al fisco se está financiando con deuda. Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, dice que el problema de la deuda trasciende a una sola la gestión, mientras que para Joaquín Morales, ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, el foco debe estar en una mayor fiscalización a la estatal.
A Codelco se le pide que genere excedentes, pero en lo medular no hay inversión desde sus dueños.
Y vital fortalecer, definir e instituciones que hoy día puedan fiscalizar correctamente.
Si hablamos de la deuda en particular, solo al cierre de 2025 esta alcanzó los 26.328 millones de dólares, un aumento del 50% respecto de la cifra en 2021, y al hacer el cálculo la deuda crece anualmente en promedio 2.800 millones de dólares.
El subsecretario general de Gobierno, Juan Francisco Lagos, descartó el cierre de Televisión Nacional de Chile y transparentó que el objetivo del Ejecutivo es fortalecer la señal estatal.
El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y el presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, Patricio Dussayán, llegaron a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento del canal público. Durante la sesión, las autoridades explicaron que la iniciativa no contempla el cierre de TVN, sino una serie de cambios para asegurar su continuidad y enfrentar la compleja situación financiera que atraviesa la estación. El subsecretario Lagos reafirmó que el gobierno busca dar viabilidad a TVN. Para ello, anunció la creación de una mesa técnica asesora, la que tendrá un plazo de 45 días para elaborar un informe con propuestas.
La meta de este gobierno es darle viabilidad real y no solamente una declaración de buenas intenciones. Es por eso que en los próximos días vamos a convocar una mesa técnica para la sostenibilidad y el futuro de TVN.
Por su parte, Patricio Dussayán insistió que si el Estado quiere mantener a TVN como un canal público, debe buscar cómo financiar los costos que esa misión le impone. La discusión continuará en la Comisión de Cultura, donde el Ejecutivo espera avanzar en un acuerdo que permita sacar adelante la reforma y definir el futuro de la televisión pública.
6 de la mañana, 26 minutos.
El Ministerio Público formalizó a 5 nuevos imputados del caso Primus, y entre ellos está el futbolista Patricio Rubio, quien quedó con arraigo nacional y firma mensual.
La Fiscalía Oriente formalizó a 5 nuevos imputados por el presunto fraude que afectó a Primus Capital, entre ellos el exdirector médico de la clínica Las Condes, Rodrigo Mardones, y al futbolista Patricio Rubio. El Ministerio Público los acusa de integrar una segunda línea de colaboradores que habría facilitado la ejecución y el ocultamiento del esquema defraudatorio investigado desde 2023. Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por un debate procesal. Los abogados defensores cuestionaron que Primus incorporara el viernes pasado peritajes de cerca de 700 páginas, asegurando que no contaron con tiempo suficiente para analizarlos antes de la formalización. Por ello, la discusión de las medidas cautelares respecto de 4 imputados quedó aplazada para el 6 de agosto. El único caso resuelto fue el de Rubio, para quien el tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual. Su defensor, Pablo Araya, negó la responsabilidad de su representado en la administración desleal que investiga la Fiscalía y que, sin admitir los hechos, evalúan una suspensión condicional del procedimiento.
Sin reconocer ningún tipo de responsabilidad, estamos intentando llegar a una especie de suspensión condicional.
El Ministerio Público atribuye a los 5 formalizados delitos como asociación ilícita, administración desleal, uso de instrumentos mercantiles falsos y lavado de activos, en una causa donde Primus estima un perjuicio superior a los 40 mil millones de pesos.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 27 minutos.
La Comisión de Educación del Senado aprobó la indicación del copago y de cobertura a recintos autorizados en el marco de la tramitación del proyecto de la Sala Cuna Universal.
Aprobado el copago y la cobertura con autorización de funcionamiento, la Comisión de Educación del Senado discutió en particular el proyecto de Sala Cuna Universal. La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional y que cuenta con discusión inmediata, busca equiparar el derecho a Sala Cuna para trabajadoras y trabajadores. Durante la jornada, uno de los principales focos del debate fue la indicación presentada por el Ejecutivo, que modifica el Código del Trabajo para que la cobertura de ley no se limite únicamente a las salas cuna con reconocimiento oficial, sino que también incluya a aquellas que cuentan con autorización de funcionamiento. Según explicó la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, la diferencia radica principalmente en el proceso de certificación, ya que los estándares exigidos serían equivalentes.
Se trata de exigencias que tienen que ver con estructura jurídica de la institución que con exigencias en el funcionamiento de esta.
Otro de los puntos que concentró el debate fue la aprobación de la indicación que permite la existencia de copagos. Además, se aprobó la indicación presentada que crea un fondo de sala cuna. Queda pendiente la votación de precisiones, como qué porcentaje destinado al seguro de cesantía se redirigirá a este fondo. Para este martes se espera el despacho total del proyecto.
6 de la mañana, 28 minutos.
Luego de alcanzar un 99,9% de contacto con los pacientes en lista de espera oncológica, el Ministerio de Salud desplegó una gira nacional para reconocer el trabajo de los equipos regionales.
El Ministerio de Salud inició una gira por todas las regiones del país tras concluir la fase de contacto de la alerta sanitaria oncológica. En concreto, en 90 días se contactó al 99,9% de los 30.000 pacientes que permanecían en lista de espera por cáncer. La gira comenzó de manera simultánea en Valparaíso, Maule, Arica y Parinacota y Ñuble, regiones donde se alcanzó el 100% de vinculación de los pacientes. El foco ahora está puesto en los plazos para
para acceder a consultas, diagnósticos, tratamientos y seguimiento. La ex ministra de Salud, Elia Molina, llamó a mirar los resultados con cautela. Advirtió que las cifras podrían ser indicadores optimistas, alejados de la realidad, y que el país necesita fortalecer el diagnóstico y tratamiento oportuno.
Quizás más importante es cómo somos capaces como país de generar las mejores condiciones para que los pacientes no tengan cáncer.
La gira del ministerio se extenderá hasta el 10 de julio, mientras especialistas coinciden en que el éxito del plan no se medirá solo por los pacientes contactados, sino por la rapidez con que accedan efectivamente a la atención y por la capacidad del sistema para sostener esos avances en el tiempo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:30 a.m.
Ayer se reiniciaron los trabajos de desalojo y demolición en la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio, con un avance de 10 hectáreas de las 40 a recuperar en la segunda etapa.
Una persona fue detenida por receptación de un vehículo que tenía en cargo por robo, mientras que las autoridades adelantaron que las labores continuarán hasta mañana miércoles y el proceso luego se va a retomar el próximo 20 de julio.
Una mujer fue detenida por receptación y tres viviendas resultaron incendiadas en el inicio de la segunda semana de desalojo y demolición en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Se trató de una mujer de 38 años quien mantenía en su antejardín un vehículo con encargo por robo desde la comuna de Maipú, hecho ocurrido en el año 2025. La mujer fue trasladada hasta una comisaría de San Antonio, quedando detenida por el delito de receptación. En tanto, bomberos de la comuna de San Antonio y de Cartagena debieron concurrir al incendio de tres viviendas al interior de los terrenos desalojados. Patricia Vázquez, general de zona de Carabineros en Valparaíso, detalló el procedimiento de la mujer detenida por el vehículo robado.
Existió un procedimiento, una mujer detenida chilena por receptación de vehículo robado, un vehículo que tenía en cargo el año 25 desde la comuna de Maipú.
Este lunes se alcanzaron cerca de 10 hectáreas recuperadas de las 40 a intervenir en el segundo proceso, restando otras 29. Los dueños del predio deberán realizar un cierre perimetral y zanjas, retomando el desalojo y demolición el próximo 20 de julio. En paralelo, la Federación de Cooperativas mantuvo reuniones durante la jornada de este lunes con el delegado presidencial Manuel Millones en sus oficinas en Valparaíso, en donde se abordó el proyecto habitacional en las hectáreas dentro del plan de expropiación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:32 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen ojo clínico, en los supermercados le ponen ojo al charqui y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadestechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29,990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en Tour.com. Usa el código QUIEROTUR y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Me tengo que operar, pero me da un temor elegir clínica. No quiero terminar en cualquier parte.
¿Pero vas con Bonopad? Acuérdate que el valor es el mismo en todos lados.
¿En serio? ¿Cuesta lo mismo?
Sí, por eso. Cuando el valor es fijo, elige la clínica donde están los mejores especialistas. La clínica con más trayectoria, o sea, excelencia. Opérate en Sanatorio Alemán.
Bonopad de Fonasa en Sanatorio Alemán. Vasectomía, cirugía bariátrica, hernia núcleo pulposo y mucho más. Contáctanos en sanatorioalemán.cl y te acompañamos en todo. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Bio Bio Deportes.
6:37 PM.
Bélgica derrotó por 4-1 a Estados Unidos y el viernes próximo enfrentará a España por los cuartos de final del Mundial de Fútbol. Este mediodía jugarán Argentina, Egipto y por la tarde Colombia frente a Suiza.
Colo Colo empató a 2 contra Deportes Recoleta. Fue anoche en el Estadio Monumental y aseguró así su clasificación a octavos de final por la Copa Chile. También avanzaron Deportes Concepción, o avanzó Deportes Concepción, luego de su triunfo por 2-0 sobre Deportes Temuco. Nos informa Diego Osorio.
Bélgica goleó por 4-1 a Estados Unidos en Seattle y sacó boletos para Los Ángeles a disputar los cuartos de final del Mundial de Fútbol. Queda eliminado el último anfitrión con una actuación para el olvido, generando la desilusión del público local con todo lo que ocurrió en la previa y el delantero Floralin Bolagum por el indulto tras la expulsión en 16avos ante Bosnia. En una mala noche incluso fue reemplazado en el segundo tiempo por Mauricio Pochettino. España será el rival de los belgas, eso será el viernes, luego de una victoria en los descuentos ante Portugal en Dallas, un tanto que marcó Mikel Merino cuando su técnico Luis de la Fuente ya pensaba en la prórroga.
Pero desde luego sí, ya estábamos pensando un poco en darles un poquito de ritmo para afrontar la prórroga con ese periodo que se necesita de recién entrado al terreno de juego. La verdad que ha sido magistral, que tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo.
Y fue el último baile de Cristiano Ronaldo y el último encuentro del seleccionador Roberto Martínez, que renunció a la banca del combinado luso tras el compromiso. Los octavos de final del Mundial continúan este mediodía en Atlanta, con el encuentro entre Argentina y Egipto, con variantes que prevé el seleccionador albiceleste Lionel Scaloni, entre las que destacan la titularidad de Leandro Paredes. Scaloni, la oposición que podría presentarle la escuadra egipcia comandada por Mohamed Salah.
Egipto es una muy buena selección porque además que tiene jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos. Es verdad que ha ganado solo un partido de cuatro, los otros los ha empatado, pero siempre ha tenido, bueno, una marcada línea de juego, ha complicado a todos sus rivales y, bueno, hará lo mismo.
Los octavos de final del Mundial se completarán a las 4 de la tarde en Vancouver con el partido entre Colombia y Suiza. El seleccionador cafetalero Néstor Lorenzo confirmó el desgarro que sufrió el delantero John Córdoba y anticipa un partido complejo frente al experimentado equipo suizo.
Hay 10 jugadores que jugaron al Mundial de Qatar, son jugadores ya de una experiencia en la Premier, en Italia, así que va a ser un partido duro contra un equipo muy bueno.
Deportes Concepción y Colo Colo sellaron la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile y mientras el León de Collao superó por 2-0 a Deportes Temuco en Talcahuano, el cacique dejó dudas empatando a 2 goles con Deportes Recoleta, con tantos de Maximiliano Romero y Arturo Vidal, pero con la ventaja de llegar a la última jornada como primero de grupo. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, valoró la oposición del rival que milita en una división inferior y que es entrenado por Francisco Arrué.
Quiero felicitar al rival. Se lo dije al técnico, hay que reconocer cuando el rival juega bien. Conforme no, a veces los pequeños detalles nos cuestan caro.
La selección masculina de básquetbol derrotó por 78-66 a Venezuela en calidad de forastero y avanzó a la segunda fase de las clasificatorias al Mundial, que se va a jugar en los meses de agosto, noviembre y febrero de 2027 en ventanas dobles ante Estados Unidos, República Dominicana y México, en encuentros que serán de ida y vuelta. Al cierre, el Team Para Chile tuvo una gran actuación en el para tenis de mesa, logrando 7 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce en los Juegos Para Sudamericanos de Valledupar en Colombia, con notables actuaciones de Jocelyn Llévenes e Ignacio Torres.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
6 de la mañana, 41 minutos.
La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio subió a 3.535, según un comunicado difundido por el gobierno venezolano.
Las autoridades informaron en el nuevo reporte que los heridos se mantuvieron en 16.740. El balance anterior de decesos del domingo era de 3.342 muertos.
Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero las Naciones Unidas estiman que el número podría llegar a 50.000. aunque algunas proyecciones apuntan más bien a una cifra cercana a las 10.000.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó el país. Se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, como parte del trabajo conjunto para una nueva agenda de cooperación que ayude a la reconstrucción de la infraestructura afectada en la región devastada de La Guaira. Está en el norte, aledaña Caracas, según el canal estatal venezolana de televisión.
Rodríguez aseguró recientemente que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como con el Fondo Monetario Internacional, para recuperar recursos que permitan la reconstrucción.
Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto. Estos son datos de un balance ofrecido por la UNICEF.
Familiares de víctimas pidieron en La Guaira que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar.
Según el gobernador del estado, que es el chavista José Alejandro Terán, se han recuperado unos 2.400 cuerpos que fueron identificados con la más alta tecnología forense, pero 231 de ellos no fueron reclamados por sus familiares.
Pese a que no es una tradición muy venezolana, familias de La Guaira entierran estos días a sus personas, a sus gentes, en los nichos del popular Cementerio General del Sur, el que tantas leyendas esconden.
El mismo camposanto que durante años fue víctima de los saqueadores que profanaban tumbas para buscar oro, placas de bronce o para arrancar cráneos que sirvieran para rituales de brujería, santería y palería.
La zona de los entierros de la catástrofe de La Guaira nada tiene que ver con la parte VIP. es una de las más humildes del cementerio, donde ni siquiera se pueden usar los nichos de la parte superior porque carece de maquinaria para elevar e introducir los ataúdes más allá de una rudimentaria escalera de madera.
Su precio, según fuentes consultadas, se sitúa alrededor de $200. Pero es que el traslado desde la morgue a pie de mar puede llegar hasta los $400.
La expectativa por el eventual regreso de María Corina Machado volvió a instalarse en Venezuela en medio de la crisis humanitaria que dejó la tragedia del Día de San Juan y del trabajo que realiza 20 Venezuela en su antiguo comando de campaña, el Bejucal, hoy convertido en centro de acopio y distribución de ayuda.
Desde ese lugar, dirigentes y colaboradores de la oposición aseguran que no tienen dudas de que la líder opositora volverá al país. Esto lo dijo así Henry Álvarez, que es uno de los principales cercanos de Invente Venezuela, quien sostuvo que Machado no solo tiene el derecho a regresar, sino también el deber y la voluntad de hacerlo.
En la misma línea, Gabriel González, uno de los encargados del lugar, afirmó que todo el equipo está preparado para recibirla y que lo único pendiente es cuándo ocurrirá ese retorno.
El Bejucal tiene además una fuerte carga simbólica para el sector opositor. El recinto fue asaltado por colectivos y fuerzas chavistas tras el cuestionado proceso electoral del 28 de julio de 2024. Permaneció cerrado durante 18 meses y, según relatan sus ocupantes, sufrió daños y destrucción.
Los funerales por el asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, continúan en la ciudad sagrada de Qom, con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de 3 días de masivos actos funerarios en Teherán.
Decenas de miles de personas llegaron al amanecer a la mezquita de Hamkaran para la oración fúnebre, en donde los creyentes consideran que se aparece el Mahdi, que es el imán oculto desde hace más de 1000 años, futuro salvador de los chiitas y redentor de la humanidad.
El ayatolá Abdullah Javadi Amoli, una de las principales autoridades religiosas chiitas, dirigió el rezo ante el féretro de Khamenei y de los 4 familiares que fallecieron junto a él en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.
Posteriormente, una marea negra con banderas de Irán, retratos de Khamenei en la mano y gritos de venganza, comenzó una procesión desde la mezquita de Hamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma, la hija del séptimo imán del chiismo.
Irán advirtió que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos no comenzarán mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa amenazando a la República Islámica después de que el republicano afirmara que en caso de no lograr un pacto con Teherán terminará el trabajo con ataques contra infraestructuras y plantas energéticas iraníes.
El párrafo 13 del memorando de entendimiento es claro. Las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúan las amenazas. Respeten su firma, escribió la red social X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.
La Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, por sus siglas en inglés, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó de un nuevo ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, en un punto cercano al Estrecho de Hormuz.
La embarcación de bandera no identificada fue alcanzada por un proyectil desconocido a unas 8 millas náuticas hacia el este, o 15 kilómetros, de la localidad costera de Lima, en Omán, según el reporte difundido por la página web de esta Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas.
Esta agencia británica, que no reportaba incidentes similares desde el 27 de junio, señaló que el impacto del proyectil provocó un incendio que no había causado víctimas ni impacto ambiental hasta el momento en que fue elaborado el reporte.
Esa misma agencia pidió a los buques que transitan por la zona extrema de la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.
El presidente libanés Joseph Aoun se prepara para viajar a Washington a finales de julio para reunirse con su par estadounidense Donald Trump, mientras los ataques casi diarios en la frontera sur debilitan el ya frágil acuerdo alcanzado con Israel el pasado 26 de junio.
En una entrevista con el diario libanés An-Nahar, Aoun dijo que el viaje se produce tras una conversación telefónica positiva, dijo, de 17 minutos entre ambos líderes el domingo, y tendrá como objetivo ultimar el acuerdo marco con Israel y preparar el inicio del patrocinio y la supervisión estadounidense en el sur del país, feudo de la milicia chiita libanesa Hezbollah.
Israel está construyendo un nuevo muro de separación en el norte del Valle del Jordán, a unos 12 kilómetros al oeste, paralelo a la frontera con Jordania, con el que aislará el resto de Cisjordania ocupada miles de hectáreas de tierras agrícolas y de pastoreo palestinas.
Tras más de 2 décadas desde la edificación del muro que segrega Cisjordania de territorio israelí, declarado ilegal en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, Israel ya ha emitido órdenes de confiscación de 116 hectáreas para el trazado de esta nueva barrera que se lleva construyendo desde hace 7 meses.
El gobierno de Hamás en la frontera de Gaza, en la franja de Gaza, anunció su disolución para pasar el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y la permanencia en sus puestos mientras tanto del personal técnico y profesional.
Ismail Al-Tawafta es el director de la oficina de medios de gobierno de Hamás en Gaza. Hizo este anuncio en una conferencia ofrecida en Deir al-Balá, en el centro de Gaza, tras la que el gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de esa decisión.
Dos fuertes explosiones sacudieron Damasco, la capital siria, mientras el presidente francés Emmanuel Macron se encuentra de visita oficial en el país. Se trata del primer viaje de un líder de una potencia occidental a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista.
Varios testigos vieron una columna de humo que se elevaba desde una zona próxima al hotel en donde el presidente francés pasó la noche, en el centro de Damasco, y que abandonó en la mañana. 18 personas resultaron heridas, entre ellas 4 agentes de policía en las explosiones, según la agencia estatal de noticias Siria.
China y Rusia iniciaron una nueva ronda de maniobras navales conjuntas frente a la costa oriental china, en una señal que vuelve a poner sobre la mesa el creciente acercamiento militar entre ambas potencias.
Los ejercicios se desarrollan en el puerto de Qingdao y se extenderán hasta el 13 de julio, con participación de destructores, fragatas, submarinos, helicópteros embarcados, infantería de marina y buques de rescate.
Las maniobras contemplan operaciones de reconocimiento, defensa aérea y antimisiles, ataques simulados contra objetivos de superficie y patrullajes conjuntos en aguas del Pacífico. Aunque Pekín las presenta como actividades rutinarias para mantener la estabilidad regional, el despliegue fue leído como una nueva exhibición de fuerza.
El acercamiento entre Moscú y Pekín se ha profundizado especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. China evitó condenar la ofensiva del Kremlin, amplió su comercio con Rusia y reforzó su cooperación política y militar.
A esto se sumó una investigación de la agencia Reuters, que reveló que Rusia entrenó a militares chinos el año pasado en instalaciones del Ejército Popular de Liberación, en programas vinculados a materias sensibles, como defensa radiológica, química y biológica, y protección de infraestructuras críticas. Aunque Pekín negó esta información, responsables europeos aseguran haber confirmado estos intercambios.
De esta forma, la coincidencia entre la cumbre de la OTAN y estas demostraciones militares en Asia refuerza una preocupación cada vez más presente en Occidente, que Rusia, China y Corea del Norte estén acelerando con distintos niveles de coordinación un nuevo eje de presión militar frente al bloque que es liderado por Estados Unidos.
La OTAN abrirá hoy en Ankara una cumbre de dos días marcada por la presión de Donald Trump sobre sus aliados europeos. El objetivo de la alianza será mostrar que los países miembros han aumentado su gasto en defensa y que están dispuestos a asumir mayores responsabilidades en seguridad en medio de los cuestionamientos del mandatario estadounidense por la postura europea durante la guerra contra Irán.
La cita se realizará un año después de que los socios atlánticos asumieran el compromiso de elevar su inversión militar hasta 5% de su Producto Interno Bruto, una meta impulsada por Donald Trump. En la antesala del encuentro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que ya se observa un cambio profundo en la alianza con Europa, reforzando sus presupuestos militares y su rol en la defensa del continente frente a Rusia.
Pese a eso, Trump llegó a Turquía molesto por la negativa de algunos países a facilitar bases militares durante las operaciones estadounidenses contra Irán. Esa tensión amenaza con abrir un nuevo flanco dentro de la organización, aunque fuentes diplomáticas creen que la buena relación entre Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan podría ayudar a bajar el tono del encuentro.
Otro punto central será Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky va a participar en la cumbre para pedir que Europa mantenga un flujo de al menos 80.000 millones de dólares anuales en ayuda militar este 2026 y el próximo 2027. Además, buscará convencer a Trump de sostener la presión sobre Moscú en momentos en que Kiev vuelve a exigir medidas urgentes para fortalecer su defensa aérea tras nuevos ataques rusos. Hay más detalles con Florencia Valdés, es enviada especial de Radio France Internacional a Ankara.
Llueven anuncios y contratos de cooperación aquí en el Foro de la Industria de la Defensa, organizado en paralelo de la cumbre de la OTAN en Ankara. Si había dudas de que esta es una cumbre de cifras, basta con ver los anuncios sobre contratos entre aliados y firmas de la defensa. Según fuentes diplomáticas, el valor total de estos contratos sobrepasa los 50 billones de dólares. Es colosal. En la defensa aérea podemos destacar un contrato con la sueca Saab para reemplazar la flotilla de aviones de reconocimiento AWACS fabricados por el estadounidense Boeing. Se trata de reforzar, según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la defensa made in NATO hecha en la OTAN y alejarse de billón en billón de la dependencia estadounidense. Destaquemos también el protagonismo de los drones. Esta mañana se anunció que de aquí al 2027 la alianza incrementará la cantidad de operadores de drones. Se habla de 5 veces más, con 8 países europeos liderando esta capacitación. El lema aquí es la cooperación. Otro objetivo es facilitar el proceso de licitación de contratos armamentísticos con un nuevo portal 100% OTAN, sin ir hasta un mercado europeo de la defensa que la industria no ve con buenos ojos.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Rusia lanzó oleadas de misiles y drones contra Ucrania, matando al menos a 22 personas, informan las autoridades del país atacado. Un bombardeo que ha expuesto brechas cada vez mayores en las defensas antiaéreas ucranianas, más de 4 años después que Moscú lanzara su invasión.
Todos los misiles balísticos lanzados por Rusia alcanzaron sus objetivos, lo que subraya la necesidad de Kiev de más misiles e interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos. Un punto que el presidente ucraniano Zelensky probablemente reiterará en esta cumbre de la OTAN en Ankara durante la semana.
España es uno de los países participantes en un nuevo proyecto multinacional sobre la aeronave Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza.
Este primer anuncio hecho en el foro, dijo Rutte, tiene que ver con las plataformas que permiten el reabastecimiento en vuelo y el traslado rápido de equipos a través de la Alianza.
En el proyecto sobre este avión militar de transporte y reabastecimiento están presentes también Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y el Reino Unido.
Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad, dijo el secretario general en su intervención en el acto de apertura del foro industrial que precede a la cumbre de líderes de la OTAN de Turquía.
Los ministros italianos salieron en defensa de la jefa de gobierno, Giorgia Meloni, tras un nuevo ataque de Donald Trump en víspera de esta cumbre de la OTAN en Turquía.
Recordemos, el presidente de Estados Unidos publicó en su plataforma, que es suya propia, Truth Social, una imagen manipulada en la que la primera ministra italiana aparecía con los ojos desorbitados frente a él, la vemos en BioBio TV, acompañada de un mensaje en mayúsculas que dice orden de alejamiento requerida.
El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos no requiere comentarios.
Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, quien aseguró que está convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.
Pase lo que pase, no moriré y seguiré combatiendo por mis ideas. Desafiante hasta el final. Con 3 carreras presidenciales a cuestas, Marine Le Pen se juega su futuro político este 7 de julio, cuando el Tribunal de Apelación de París decidirá si mantiene o no la sentencia de inelegibilidad para cargos públicos de 5 años por malversación de fondos europeos.
No tengo miedo, tengo la piel dura, y si alguien intenta matarme, más le vale que tenga una hoja bien afilada. Advirtió así la líder de Agrupación Nacional de 57 años ante su cita fatídica con la justicia en el día de San Fermín, cuando se sabrá si es que puede ser candidata a las elecciones presidenciales de 2027 o si pasa definitivamente el testigo a su delfín, Jordan Bardella, que tiene 30 años.
Le Pen se enfrenta a varios escenarios, del mantenimiento de la sentencia a la suspensión total o parcial, incluida la posibilidad de obligarla a portar un brazalete electrónico, como ocurrió con el expresidente Nicolás Sarkozy. Su sentencia de marzo de 2025 incluye la ejecución provisional, por lo que se habría cumplido ya 1 año y 3 meses en el momento en que se falle el recurso, que podría determinar también una reducción del plazo de inelegibilidad. Tenemos detalles con Paola Ariza, de Radio France Internacional.
hay expectativa porque hoy debe conocerse el veredicto del recurso que puso la líder de la ultraderecha, su sentencia de marzo de 2025. Dicho fallo le daba 2 años de prisión firme, 100.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos cuando era diputada. Pero ella recurrió ante la justicia y esta podría rebajarle la inhabilitación a menos de 2 años, lo que le permitiría presentarse a los comicios. Ya en 2017 y 2022, Le Pen pasó a segunda vuelta con el actual mandatario Emmanuel Macron, quien al cumplir 2 mandatos no podrá presentarse nuevamente. Y pese a los líos con la justicia, la líder de la ultraderecha sigue aspirando a obtener el cargo y se posiciona como favorita, pero su partido ya baraja un plan B con Jordan Bardella, el delfín político de Le Pen de 30 años, que ha mejorado sus intenciones de voto hasta alcanzar un 37% según los sondeos.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Las altas temperaturas, el viento y las imprudencias humanas figuran entre las causas principales de los incendios que afectan al sur de Europa y que han quemado miles de hectáreas en los últimos días, además de propiciar evacuaciones de numerosas localidades.
En España, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología advierten de un riesgo extremo en prácticamente todo el país, sobre todo en el norte y el este peninsular, por la combinación de calor y tormentas veraniegas con muchos rayos y pocas precipitaciones.
En Portugal, la Guardia Nacional Republicana reforzó sus dispositivos de vigilancia y patrullaje después de que el fuego que el pasado jueves se inició en el municipio de Bousela, en el distrito de Viseu, el mayor este año hasta el momento, quedara bajo control.
En Grecia, la amenaza no se limita al fuego. Un incendio forestal declarado el sábado alcanzó una planta de reciclaje de plástico, aluminio y residuos químicos en las afueras de Salónica, que está a 300 kilómetros al norte de Atenas.